Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 15 de septiembre pero de 2005, Jared Borghetti conseguía anotar su primer gol con el Bolton Wanderers de Inglaterra ante el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria. En un encuentro por la Copa UEFA, el mexicano arrancó el partido desde el banquillo pero ingresó al terreno de juego al minuto 57, cuando su equipo perdía por la mínima. El sinaloense marcó su primer tanto al tiempo de compensación, cuando recibió un balón dentro del área y sacó un disparo de pierna derecha imposible para el arquero del equipo búlgaro y poner de esta manera el 2-1 definitivo. Un día como hoy, pero de hace 15 años, Jared Borghetti dejaba en claro que el romance que tenía con la red iba más allá del estadio, la liga o el país en el que jugara.
Se cumplen 15 años del primer gol de Jared Borghetti con el Bolton de Inglaterra. Era el quinto equipo de Jared tras militar en el Atlas, Santos Laguna, Dorados y Pachuca. Un saludo en este martes 15 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Siempre un gusto.
Igualmente, Rafa, qué gusto saludarte. Eitan Benesra, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Rafa, amigos, ¿cómo están? Saludos.
¿Qué tal, Leitán?
Qué gusto saludarte, Benes. Igualmente, muy buenas tardes. Vamos a estar platicando acerca de la jornada 10 que terminó ya en el fútbol mexicano con un empate, Rafa, entre Monterrey y Pachuca el día de ayer en el broche de esta décima jornada del campeonato mexicano.
Sí, tuve un duelo que la verdad, Beto, pintaba interesante y arrancó bastante atractivo el partido. Creo que los descompuso de Santander, ese es mi punto de vista, en la expulsión de Akeloba, sí. Que para nada me parecía, bueno, ni siquiera amarilla, o sea, yo creo que es una jugada donde no hay intención de ningún tipo, y que luego se pueda dar medio un encontronazo entre, a lo mejor, la parte de la tibia de un jugador con el otro jugador, pero sin ningún tipo de intención y a consecuencia un poco de la caída, la decisión de alguna forma creo que sí afecta al partido, afecta porque la postura de Monterrey fue otra, ¿no? Había arrancado bastante atractivo y se había puesto adelante, y luego, bueno, pues ahí le luchó. También me pareció un tanto rigorista la expulsión por parte del jugador de Pachuca, pues llega ligeramente tarde, pero también volvemos a lo mismo, él hace contacto con la pelota y no es que dejes tú la suela para tratar de impactar al rival, tu recorrido normal provoca que te puedas encontrar con el pie del contrario y bueno, pues al final de cuentas un resultado de empate, ¿no?
Exacto, un planteamiento un tanto conservador del equipo de Monterrey y vamos a escuchar a Pablo Pezzolano, el técnico del equipo del Pachuca.
Primero, cuando esto es lo último, obviamente no estamos satisfechos con los puntos, ni contra Cruz Azul allá, ni hoy con Monterrey, ¿no? El fútbol no es merecimiento, pero creo que Pachuca, cuando jugamos contra Cruz Azul, merecimos mucho más. Y hoy con Monterrey, bueno, fue un partido, la realidad vinieron a plantear un partido muy cerrado, no había espacios, queríamos mover la pelota pero no se encontraron los espacios, estaban muy bien juntas las líneas, marcaron muy bien en zona baja, en zona, digamos, entonces no era fácil encontrar los espacios, había que estar muy fino para encontrar la trayectoria de los volantes y meterse para adentro, no encontrábamos ese espacio que podíamos hacer daño, porque si íbamos por afuera y tirábamos centro, tiene gente muy alta, se hace muy fuerte dentro del área, no nos iba a servir, entonces teníamos que tener paciencia y tratar de entrar por abajo, pero bueno, nos costó mucho eso, sin duda. Y bueno, después el único momento que estuvieron abiertos un segundo, conseguimos el gol del empate. Después el gol de ellos, la pelota quieta tempranera, sabemos que son muy fuertes la pelota quieta, sabíamos, se trabajó y bueno, una distracción, una virtud de ellos también, consiguieron el gol, pero creo que por ahí fue el partido y nada, Pachuca siempre buscando por todos lados con mucha paciencia, nada más que obviamente no es tan fácil entrarle a.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula. Empate entre Pachuca y Monterrey, finalizando la jornada número 10 del torneo. Sosa por el equipo de Pachuca, Vegas por el equipo de Monterrey. La polémica expulsión que ya comentaba Rafa Eitan de Akeloba del equipo de Monterrey el día de ayer, a un Monterrey que siento le faltó arrojo, atrevimiento en este partido frente a Pachuca en la cancha de Pachuca el día de ayer.
Pues lo esperábamos quizá un poquito más, porque también Monterrey, por la inversión que tiene, por la responsabilidad que cada vez es mayor, creo, en Monterrey, en Nuevo León, y por la nómina que tiene, creo que pudo haber buscado más, y que seguimos esperando que llegue un Rayados que apunte a ser protagonista, porque creo que eso es lo menos que le podemos pedir a una nómina y a un cuerpo técnico como tiene la pandilla.
Es cierto, ha sido un Monterrey intermitente, se ha quedado corto el Monterrey, sin duda, en este torneo. Vamos a escuchar a Antonio Mohamed, el técnico del equipo de Rayados de Monterrey.
No, solo de roles individuales nunca hablé, hablo de rendimiento individual a nivel que tenemos que seguir mejorando. Todavía el equipo puede dar más a nivel individual y colectivo, y los errores son parte del juego. Así que de los errores nos tenemos que reponer, tenemos que seguir mejorando. Sí, siempre las incidencias provocan un cambio en la estrategia. Después tener que jugar acá en la altura con un hombre menos, muy difícil, pero realmente lo veo mucho muy bien, porque Hugo González no tapó ninguna pelota, se hizo una del primer tiempo de 30 metros, pero no tuvo ninguna que tapar ninguna pelota en todo el partido. Lo veo mucho muy bien, pero no nos alcanzó, así que tenemos que seguir.
Antonio Mohamed hablando sobre el inconveniente, esa circunstancia particular que ya comentabas, Rafa. ¿Qué te pareció, Rafa, el planteamiento del Monterrey con ese gran plantel que tiene ayer en Pachuca?
Bueno, mira, si te pones a revisar lo que han sido las alineaciones del Turco, y tomando, por supuesto, en cuenta, pues no podemos dejar de lado que antes de la pandemia, en la defensa del título que había ganado con todo merecimiento, la verdad tiene un torneo desastroso. Uh-huh. Y para arrancar este torneo, los inconvenientes en todo lo que ha sido la configuración de su esquema táctico, yo creo que obedece a que el equipo no ha encontrado el funcionamiento que quisiera el Turco. El Turco pues, es un técnico reconocido, no es un técnico tan especulativo, aunque sí le gusta mantener el orden, no regalar en ningún sector de la cancha, pero pues, en el partido de ayer a mí me da la impresión de que arranca muy bien Monterrey, que venía con una firme intención de ir a buscar una victoria, jugando de visitante, y que el inconveniente en la decisión equivocada que toma Santander, el árbitro, expulsando a Akeloba, le rompe un poco de lo que venía a buscar. Y sí, lógico, quedándose con 10, y consciente de que Pachuca tiene un buen equipo, porque la verdad coincido con Petra, empezó la en el sentido de que en su visita última a la capital frente a Cruz Azul no merecía perder. Yo creo que sí, no hizo lo suficiente como para no perder ese partido, pero no terminó perdiéndolo. Pues ahí la situación obligó un poco al Turco sí a apuntalar su equipo defensivamente para tratar de conservar la ventaja que lo tenía delante con un hombre menos, y que a final de cuentas pues también coincido en el comentario del Turco de que si hacemos un poco de memoria, realmente Hugo González no fue muy exigido, sí intentó Pachuca, pero en el último sector no lograba, final de cuentas, clarificar las jugadas.
Exactamente, un torneo además donde Funes Mori ha estado muy fallón, ha estado errático frente a la portería enemiga, ha fallado muchos goles, muchas oportunidades que genera un equipo que tiene una gran producción de ataque como es el equipo del Monterrey. Vamos a saludar con mucho gusto a Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo anda el ambiente en Chivas para el clásico de clásicos del próximo sábado?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde aquí desde la ciudad de Guadalajara, donde pues es un clásico atípico por toda esta situación que se está viviendo, ¿no? La directiva de Chivas solicitaba a los aficionados que ni siquiera se acerquen a Verde Valle por el tema de la sana distancia, ya que los jugadores tienen prohibido el acercarse a firmar autógrafos, algo que hubiera sido pues muy típico, ¿no? En una semana de estas, con la normalidad de vida, ¿no? Pero bueno, las circunstancias no lo permiten. Hoy Víctor Manuel Vucetich ya dispone de su equipo completo, afortunadamente para él no hay contagiados de coronavirus, tampoco lesiones ni suspendidos, se reintegra Ángel El Chelo Saldívar, entonces por primera vez desde que llegó a dirigir a esta institución podrá disponer del equipo completo para enfrentar a las Águilas del América, Beto.
Correcto, Jesús. Vamos a escuchar la entrevista, un fragmento de la plática de Víctor Manuel Vucetich con nuestro compañero David Faitelson.
Está claro que Vucetich ha tenido la fortuna de vivir cualquier cantidad de situaciones en el fútbol mexicano, pero no una de clásico.
Bueno, no una de un clásico directamente entre Chivas y lo que es el América, ¿no? Y entiendo a lo mejor la connotación que se le da por ser los dos equipos de mayor, con mayor afición. Y creo que es un clásico de antaño que en un momento siempre ha creado las expectativas. Hoy, por la fortuna de los dos equipos, han más o menos estado estables, no en la perfección, por diferentes circunstancias, ¿no? Nuestro torneo pues está cobijado, o sea, digamos de alguna manera que no hay público, de forma está el COVID, las lesiones, falta de preparación. Entonces, se ha tenido que sobreponer todo este tipo de circunstancias y, sin embargo, yo creo que aquí los equipos están dando la pelea y tratando de dar un esparcimiento lo que es a toda la población.
Profesor Vucetich, ¿los clásicos se ganan de manera diferente o se juegan de manera diferente a los partidos común y corrientes o ordinarios que se presentan en el torneo?
Sí, son, al final de cuentas son tres puntos los que se juegan. Sin embargo, hay muchas otras cosas que se manejan a su alrededor. Entonces, es el interés de las aficiones, es la pasión que se vive, que sea a través de tantos años estas confrontaciones. Creo que es una expectativa diferente, por supuesto, porque esto va hacia miles y miles de personas por parte de los dos conjuntos.
Vucetich cambió al portero y puso a Raúl Gudiño y mandó a Toño Rodríguez a la banca. ¿Gudiño es el nuevo titular de las Chivas?
Trabaja para eso él. Yo creo que los tres porteros que ahorita estoy identificando en su máximo potencial, los he conocido a través de los años, ¿no? Gudiño tiene también poca participación en el fútbol mexicano ya que militó en Europa. Y Toño también lo he visto jugar con Lobos, tuvo buena participación con Lobos, ahora con Chivas estaba ahí, pero también sé que los momentos de cada uno de los jugadores son distintos. Hay grandes momentos que pasan los porteros. Me ha tocado en una ocasión ya con Tecos, donde había una disputa muy, muy fuerte por la portería. Entonces tuve que ser justo y darle la oportunidad a los dos. Entonces eso me da la tranquilidad de eso se puede hacer en cualquier lugar. No es una cuestión también exclusiva de Tecos. Y con esto me permite a mí tener y impartir un poco de justicia, porque todos luchan por una posición, todos tienen el derecho, para eso están contratados, y ahí vamos en esa búsqueda de los mejores momentos que tengan los porteros.
O sea, usted me puede confirmar, profesor, que el portero del sábado es Toño Rodríguez, que ha comenzado una rotación en Chivas.
No precisamente que sea una rotación, son circunstancias que se van dando y son decisiones que se tienen que estar tomando. Entonces, esto es algo que se valora constantemente, al menos sigo evaluando lo que es tanto a Toño como a Gudiño, como al Guacho, que es Miguel Jiménez. O sea, seguimos evaluándolos para poder tener plena certeza de quién puede ser el portero que pueda ser titular. Pues hoy día le está tocando el turno a Gudiño, y bueno, esta oportunidad que se le está brindando para que él confirme esta participación.
¿Está contento Vucetich por el volumen futbolístico, es decir, las oportunidades que genera el equipo partido a partido?
Te repito, el tiempo ha sido poco, creo que día con día vamos mejorando, hemos recibido goles a lo mejor que no debimos haber recibido, y eso habla de que el sector defensivo también ha trabajado muy bien. Si tenemos más goles, ha sido no por cuestiones de que equivocaciones del sector defensivo en el trabajo, han sido los detalles que a lo mejor nos han impedido incluso obtener mayores puntos. Sin embargo, yo creo que el trabajo en sí ha sido muy acertado por parte del sector defensivo, la media está trabajando bien y se empieza a coordinar de una manera más productiva el aspecto ofensivo. Tenemos acciones de goles en cada encuentro. Y vamos a ir logrando a lo mejor día con día esta mejoría, ¿no? De poder llegar con mayor claridad a lo que es el área contraria.
¿Qué tan importante es para el proyecto Vucetich el partido del sábado?
Yo creo que es importantísimo, no para el proyecto, yo creo que es la convicción de todo un plantel, el hecho que una identidad que se tiene muy firme con el equipo de Guadalajara, con puros mexicanos, saber que se puede perfectamente bien ante cualquier rival, y no porque nos esté tocando en estos momentos nada más el América, sino ya lo hicimos ante un equipo como el conjunto de Tigres, lo acabamos de hacer con Necaxa, lo hicimos con San Luis. El equipo se está mostrando, y creo que eso es la parte más importante, la confianza, la autoestima que tenga el jugador de Chivas debe de implementarlo en cualquier competencia, en cualquier partido. Hoy día nos toca el equipo de América, hay una rivalidad que la sabemos y la conocemos, y que debemos de empezar a mostrar esa característica que debe de tener el jugador de Chivas.
Se juega también el proyecto de Vucetich o el proyecto de Chivas al proyecto de Miguel Herrera y el América. ¿Quién se juega más el sábado, profe?
Yo creo que al final de cuentas los dos vamos a trabajar para poder ganar. Los proyectos son producto de un trabajo, no es nada más en base a un resultado. Si un proyecto no se puede estar basando en un solo resultado, un proyecto es algo firme y que debe tener continuidad, que debe de ir incrementándose en todos los sentidos el potencial de la institución.
Volveremos enseguida en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. ¿Y qué tan completo llega Jesús el Guadalajara para el partido el próximo fin de semana contra el América aquí en la capital?
Totalmente completo, Beto. No hay contagiados por COVID. Después de que al principio del torneo batallaron con esa cuestión, todos se han recuperado. Tampoco lesionados. El último que quedaba era Ángel El Chelo Saldívar, quien está de vuelta después de un tema en el tobillo que no lo dejaba estar al 100. Y pues con la cuestión de los suspendidos también, no hubo expulsados en el partido contra el Necaxa, entonces por primera vez desde que arribó Víctor Manuel Vucetich podrá contar con su carro completo para un partido, Beto.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Muy buenas tardes. Hablaba Rafa Vucetich no propiamente de una rotación en la portería de Rodríguez y Gudiño, y recordaba la de Teco, si no mal recuerdo, era con Briones y con Alan Cruz en aquellos años cuando Vucetich dirigió al equipo de la Autónoma de Guadalajara, pero está claro que Rodríguez se ha equivocado y por eso Vucetich lo mandó a la banca para el partido anterior.
No, digo, desde luego, entendiendo la postura de Víctor, siendo muy, muy respetuoso, por supuesto, para nada comparto, la decisión de él no es con la idea de hacer una rotación, donde a él le tocó en aquel exitoso torneo, pues sí, tener la oportunidad de compartir a un par de porteros que estaban en el mismo nivel y que no utilizaba uno porque le hubiera fallado el otro. Aquí la realidad es que Gudiño, que el terreno se lo ganó Toño, ya yo podría decir desde el torneo anterior, y bueno, sí, venía siendo el titular. Cuando se equivoca Toño, y se equivoca en dos partidos, porque se equivocó primero en Toluca y luego se vuelve a equivocar
en Guadalajara.
Toma lesión, sí, en Guadalajara.
Querétaro.
Sí, exacto, con Querétaro, yo lo tengo clarísimo. Toma la decisión de poner a Gudiño, que bueno, lamentablemente para Gudiño también colabora ampliamente en el gol, que no le quita la victoria a Chivas, pero sí lo ponía en desventaja en el partido, que se puso 1-0 en Necaxa. Una pelota franca, frontal, y que si bien es cierto pudiera venir muy potente, el rechazo pues lo tiene que hacer un costado y no dejarlo casi casi como poniéndosela de pared al delantero del conjunto necaxista. Y por ese motivo, ahí está la interrogante de quién jugará el próximo partido.
O sea,
yo creo que por la ausencia que tuvo y la decisión que tuvo, sería en este momento muy marcado quitar a Gudiño. A mí me parece que va a poner a Gudiño, respetando un poco la situación, pero sí me queda en claro que en este momento a Víctor, así como el trabajo defensivo lo está destacando con sus comentarios, diciendo que el equipo defensivamente está trabajando muy bien en la custodia del arco. Beto, Eitan, creo que sí está quedando de ver.
Es cierto. ¿Y qué se puede esperar, Eitan, de un partido que es tan importante, tan llamativo, tan mediático? El fútbol se ha vuelto eminentemente un espectáculo de televisión al no haber público en el torneo. Y más allá de la frontera de la del Ecuador, digamos, del torneo, ya jornada número 11 del campeonato, ¿qué podemos esperar, Denis, para el próximo fin de semana?
Yo creo, Beto, Rafa, que debemos esperar espectáculo, que los equipos quieran ganar estos partidos. Muchas veces se amarran porque piensan demasiado en las implicaciones de una derrota. Creo que Miguel Herrera usualmente con América busca conseguir victorias más que manejar resultados. Creo que es diferente para Guadalajara. No están tan lejos en la tabla. Uno llega como cuarto y otro como sexto, pero sí en los puntos, porque sí hay 5 puntos de diferencia entre ambos. Así es que yo espero que el ímpetu por conseguir una victoria sea más importante que el temor de ser derrotados. Me imagino a un Chivas muy ordenado, jugando un partido inteligente, sin tampoco correr riesgos innecesarios, pero creo que llegan anímicamente muy reforzados por la forma en cómo ganaron el fin de semana anterior en Aguascalientes.
Sí, será sin duda un clásico raro, porque siempre hay muchísima gente en las tribunas cuando juegan estos dos equipos tan representativos. Ahora estará vacío el Estadio Azteca, un América que cambia de jugadores en algunas alineaciones, pero donde sigue sin dar el do de pecho después de 14 meses con el América, Giovanni Dos Santos. Vamos a saludar a León Lecanda a continuación en esta tarde. León, qué gusto saludarte. ¿Cómo se prepara el América para el clásico de clásicos del próximo fin de semana?
¿Cómo te va, Beto? Saludos, un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. A diferencia de las Chivas, el Club América sí tendrá algunas ausencias por diversas lesiones. Por ahora, antes de hablar de los descartados, hay que referirnos a Federico Viñas. Se le van a hacer pruebas al delantero charrúa el día de mañana para saber si está en condiciones de integrarse a los entrenamientos con sus compañeros, sobre todo los días miércoles, jueves y viernes, previo al partido del próximo sábado en el Coloso de Santa Úrsula a las 9:00 p.m. Y es que salió del duelo ante Toluca el fin de semana con una molestia en la rodilla izquierda. No es propiamente una lesión, Beto, pero el jugador seguía manifestando cierto dolor y ha trabajado por separado de sus compañeros, así que Viñas no es que esté descartado, se espera, hay optimismo de que al menos, si no es de arranque, pueda estar en la banca para enfrentar al rebaño sagrado. Por otro lado, hay elementos que sí están fuera, como el caso seguramente de Sergio Díaz, el paraguayo, que no se ha podido recuperar de una lesión muscular y luce muy complicado que pueda estar en esta convocatoria, igualmente será evaluado en los próximos días. Otro que está en la tablita es Roger Martínez, el delantero colombiano que ha tenido un resurgimiento en algunos partidos de este campeonato, pero que al igual, pues bueno, ha tenido molestias musculares, estuvo en el partido pasado, pero también va a ser evaluado en los próximos días para saber si está al parejo. Y Andrés Ibargüen, finalmente otro de los futbolistas que ha sufrido muchísimo con las lesiones en los meses anteriores y que lo mismo será evaluado. Así que hay jugadores que están entre algodones, Beto, para el técnico Miguel Herrera, que como dices, no ha encontrado en Giovanni Dos Santos las soluciones que se esperaba de un jugador con el talento de este futbolista de Gio.
Exacto, sin Viña, sin Roger, sin Ibargüen, pierde potencia ofensiva el equipo del América. Giovanni Dos Santos, yo le recuerdo, León, solo un buen partido, creo que solamente me viene a la mente un partido brillante desde que llegó al América contra los Xolos de Tijuana, pero ya pasó más de un año de esa buena actuación que tuvo Giovanni Dos Santos, que ha estado lesionado, luego no es titular. En fin, se ha quedado muy corto en comparación con lo que vale este jugador, que sin duda tiene talento, pero ha sido realmente muy lamentable el paso de Giovanni Dos Santos por las Águilas del América hasta el momento.
Sí, Beto, y es que también pasa una cosa. Cuando estaba tomando ritmo vino esa desafortunada lesión.
En un clásico, justamente.
De Briseño, ¿no? La entrada del Pollo Briseño, en donde sí, le hizo un corte muy profundo en el muslo, y ahí fue donde a Giovanni, pues bueno, le costó la rehabilitación de 6 semanas, pero más que esa rehabilitación le costó volver a encontrar su juego, su ritmo, su forma futbolística, y pues no se ha podido afianzar, ¿no? En el empate contra Toluca, Federico Viñas sale al medio tiempo por estas molestias en la rodilla izquierda, entra Roger Martínez por él, pero solo 9 minutos más tarde, Roger Martínez sale de cambio por Giovanni Dos Santos, también sí, con una lesión, y bueno, pues justo ahora, tanto Viñas como Martínez serán evaluados en la semana. Veremos también la situación entonces de Andrés Ibargüen y el paraguayo Díaz para saber con quiénes cuenta el Piojo La realidad es que, bueno, fue una semana larga para América, ya no hubo jornada doble en el fútbol mexicano y eso le permite tener más días de recuperación.
Exactamente, vino aquel boquete aparatoso en la pierna herida en el choque con Briseño en aquel partido que ya comentas, León. Después de eso, Giovanni volvió a las andadas. ¿En dónde quedó el mexicano que jugaba como brasileño? Cara le ha salido al América la contratación de Giovanni Dos Santos, que no ha respondido en este torneo. Y por lo que toca a Cruz Azul, ¿qué nos puedes platicar, León?
Sí, Beto, y antes de ir a Cruz Azul, un paréntesis, mencionabas del partido a puerta cerrada, será la primera ocasión en que se tenga registro que el Clásico Nacional
esté
a puerta cerrada. Lamentablemente, la pandemia pues no ha permitido todavía la reapertura de los estadios o de los espacios públicos, y una recomendación a que la gente no baje la guardia, que se siga cuidando muchísimo. Y Beto, respecto a Cruz Azul, tiene pues también otras situaciones. Aquí en el caso de Jonathan Rodríguez, se ha hecho mucho ruido en los últimos días, otra vez, por el tema de su posible salida a Europa. Yo les puedo confirmar por varias fuentes que he consultado que esto es únicamente movimiento, ruido de promotores y representantes que están buscando impulsar el nombre del Cabecita Rodríguez hacia el mercado europeo antes del cierre de registros del próximo 5 de octubre. Pero al día de hoy no hay ni una oferta por Jonathan Rodríguez en Cruz Azul y ni siquiera una carta de interés formal de ningún club europeo. Beto, hay que aclarárselo a la gente porque anda muy nervioso todo el mundo en redes sociales, el Cruz Azulino preguntando si su goleador va a salir o no. La realidad es que todo ha venido desde los representantes, acercamientos de los promotores con Jaime Ordiales, cierto, pero no ha llegado ninguna oferta formal a Cruz Azul, ni siquiera una carta de intención de otro equipo, y por ahora el Cabecita tiene 2 años más de contrato. Cruz Azul no lo tiene en venta, pero únicamente aceptaría escuchar alguna oferta si es superior a los 15 millones de dólares, y si por supuesto el salario del jugador pues es mayor, ¿no?, en sus pretensiones para que él quisiera salir. Y por el lado, que bueno, les tendremos más tarde, los invitamos también en los espacios de Sports Center y Fútbol Picante esta noche, una charla con Nacho Rivero, el volante uruguayo que ya se afianzó, ya le quitó el puesto como titular a Rafa Vaca y apunta a jugar contra Mazatlán este viernes en el 11 inicial de Ciboldi.
Perfecto, León, claro, por fin llega un delantero que sí responde y pudiera irse de la máquina cementera. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Nada más decirle a la gente, Juan Escobar, uno de los dos jugadores que dio positivo por COVID-19, ya entrenó hoy al parejo del equipo. Al parecer todo se trató de un falso positivo y ya tiene el visto bueno del cuerpo médico y de la Liga MX para entrenar con sus compañeros. También seguramente lo veremos de inicio frente a Mazatlán.
Perfecto, León, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, saludos.
Un abrazo y buenas tardes. Yo no sé, Vene, si todavía tendrá tiempo en su carrera, Giovanni, para dejar de ser una promesa latente y convertirse en un éxito patente con el equipo actual, con el equipo del América.
Yo creo que no, Beto, porque ya no es un joven. Es un futbolista de 31 años de edad y difícilmente en el deporte profesional a los 31 años serás algo que no fuiste a los 24 o 25. Creo que ya de por sí Giovanni no cumplió las expectativas en el Galaxy. Tuvo una buena primera temporada regular en Los Ángeles, pero después se desapareció y desafortunadamente es que no ha podido rubricar o no ha podido, creo, consistentemente entregar ese talento que sabemos que tiene.
Actualmente está completamente estancado. Vamos a volver con Rafa y con Eitan en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Rafa, parece que puede haber un cambio en la portería del equipo de Mazatlán. Se iría Sebastián Sosa, que es un buen portero, me parece, que ha hecho bien las cosas en general en el fútbol mexicano. Y llegaría Brad Norman, que es un portero sudafricano que está en el fútbol de Paraguay.
Bueno, a mí me causó una extrañeza, me imagino que a ti, Beto, y tal, lo mismo, el que con la llegada de Paco Palencia no se le tomara o no se le respetara, por así decirlo, la titularidad. Hay que recordar que Sosa se ganó a pulso siendo un jugador propiedad del Pachuca en las oportunidades que tuvo en un torneo de Copa y destacándose como un excelente atajador de penales, al margen de todo lo que corresponde a la obligación que cumple un portero, que para mí está por encima de tener los penales. O sea, los penales son francamente muy escasos, son muy pocos los que te cobran, y puede ser muy efectivo para detenerlos, pero lo más importante es tu comportamiento en y tu regularidad en partido a partido. Y Sosa lo había tenido y se había ganado con autoridad la titularidad en ese equipo, que a lo mejor incurrió en algún momento en un par de partidos en errores. De eso no está exento, que yo recuerde, ningún portero en la historia del fútbol. Entonces, bueno, decisiones del técnico, apostó por Fraga, que Fraga venía pues realmente de ser suplente, ¿no? Fraga estuvo en Pumas y estuvo en Atlas y estuvo en la división de ascenso. Me parece que le daba más, o que estaba más hecho el equipo a la presencia de Sosa en el arco que otra cosa. Y exacto, apareció en el último partido, por cierto, con un look totalmente diferente, ¿no? Se sí, rapó a cero y al principio me costó trabajo hasta identificarlo. Sí. Pero bueno, ya las decisiones ahí para que se vaya o que viene otro portero, en realidad esas las desconozco totalmente.
Sí, realmente, yo le recuerdo muy buenos partidos con el Morelia, varios partidos realmente muy buenos a Sosa, que finalmente no ha sido el titular, como ya apunta Rafa, en este torneo. Vamos a escuchar la entrevista, un fragmento de la entrevista que le hizo Héctor Huerta a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
¿Qué tanto les ha complicado a ustedes el asunto por el contrato, sobre todo de Zoom? ¿Qué tanta afectación tienen de este asunto de que la selección no haya jugado partidos?
Desde luego tenemos afectación, si recordamos que los ingresos de la federación están partidos en tres grandes rubros, en lo que son los ingresos por la televisión, los ingresos comerciales y los ingresos por día del partido. Pues tanto los del día del partido como los de la televisión los hemos tenido detenidos desde marzo, que se suspendieron nuestros partidos, aquellos que íbamos a jugar contra las selecciones europeas. Y desafortunadamente el efecto ahí en dos de los tres grandes rubros de los ingresos de la federación ha sido palpable. Sin embargo, como también conocemos, la federación se mueve con presupuestos cuatrianuales en base a los ciclos mundialistas, y en ese sentido pues estaremos trabajando ya tanto con la gente de Zoom como con los patrocinadores y las televisoras en las diferentes actividades y toda la cuestión de partidos que tendremos para el 21 y para el 22, que si Dios quiere será un calendario verdaderamente nutrido, y en ese sentido nos podremos recuperar del golpe que hemos sufrido en este 2020, Héctor.
¿Has platicado con Gerardo Martino, John, sobre esta inactividad?
Sí, hemos estado en contacto con el Tata. Obviamente mi contacto más directo es con Gerardo Torrado, con el que estoy todas las semanas pendiente. Ahora estamos esperando que el Tata y el resto de su cuerpo técnico arribe a la Ciudad de México, y tenemos un reto deportivo enorme, porque no haber tenido participación durante un año pues obviamente tendrá un efecto que no solo es para la Selección Nacional de México, es para todas las selecciones, pero obviamente nosotros nos tenemos que ocupar de poder retomar este tiempo perdido y aprovecharlo de la mejor manera.
¿Hay posibilidad de otro partido en Europa, además del 7 de octubre contra Holanda? ¿Hay posibilidad de otro o el calendario no lo permite?
Así es, sí, el calendario lo permite, Héctor, y esos son los trabajos que estamos haciendo. Hemos hablado con diferentes selecciones, esperemos tener ya algo firme en los próximos días. No ha sido sencillo todo el trámite, tanto de la entrada de jugadores y cuerpos técnicos a Europa, como el encontrar los rivales. Sabemos que se abrieron la posibilidad de tener rivales asiáticos, y no ha sido sencillo el organizarlos, pero afortunadamente hemos encontrado otras federaciones con situaciones similares a la nuestra que están buscando partidos, por lo cual seguramente anunciemos en los próximos días nuestro segundo partido de la fecha FIFA de octubre a llevarse a cabo también en Holanda.
Y aparte de esos partidos en Europa, ¿en el calendario de este cierre de 2020 habrá algún partido más de selección?
Buscaremos que así sea, Héctor, buscaremos que en noviembre tengamos otros dos partidos, con lo cual estaríamos cerrando un 2020 con cinco partidos. Se ven pocos, pero como estamos al día de hoy, pues se nos hacen hasta muchos.
¿Ya no habría posibilidades en 2021 de volver a Europa?
Ya es muy complicado. Va a ser muy complicado, Héctor. A partir del año que entra, como bien comentas, el calendario va a estar muy apretado por todas las cuestiones de CONCACAF y también buscaremos regresar con nuestra afición en Estados Unidos en el momento que los estadios allá lo permitan, el tener otra vez gente en tribuna y poder trabajar de la mano de Zoom para tener los mejores rivales posibles en las fechas que tendremos.
Esto de la Copa de Oro 2021 con la incorporación de Qatar como invitado, ¿qué tan atractiva puede ser y probablemente ya con público en la tribuna?
Es algo que vemos con muy buenos ojos a nivel CONCACAF. El hecho de que se tenga una primer ronda calificatoria ya en Estados Unidos, donde algunas de las selecciones que normalmente no podían llegar ahora puedan estar en este proceso calificatorio, pues me parece que para la CONCACAF es muy bueno el que se tenga este roce internacional para selecciones que normalmente no podían estar, que ahora estén. Y por otro lado, me parece que la invitación a Qatar también es muy positiva, le da un ingrediente adicional sobre la selección que va a ser sede del siguiente mundial, y creo que tenerlos en nuestra competencia pues es un lujo tanto deportivo como un lujo a nivel de la confederación.
John De Luis, entrevistado por Héctor Huerta. ¿Y cómo vino, Eitan, la pandemia a descomponer por completo los planes que tenía la Federación Mexicana de Fútbol para la actividad de la selección mexicana en este 2020 y también de paso para el año próximo 2021?
Sí, no se pudieron realizar partidos, no se pueden evaluar jugadores, no se puede seguir teniendo o buscando esto que tanto se ha comentado de mejores rivales para la selección mexicana. No es un tema solo del tricolor, pero claro que ha afectado. Y luego lo que se ha comentado, lo ha comentado inclusive John Beto, que el calendario del 2021 puede ser verdaderamente intenso para la selección mexicana, tratando un poco de recuperar este tiempo que se ha perdido.
Exactamente, descarta John De Luis a la ida a Europa, pero en efecto, como ya apunta Eitan, habrá una buena cantidad de partidos, Rafa, para la selección mexicana el año próximo, después de que se cambiaron por completo los planes en este año que está ya entrando, digamos, a su recta final.
Sí, lamentablemente pues esto ha venido a afectarle a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo del fútbol y de, en realidad, de todas las actividades. Sí, México tiene los compromisos asignados y lo único que van a hacer es recorrer fechas y a lo mejor considerar otro tipo de rivales, ¿no? Porque tú puedes planear las cosas. México tenía un par de partidos interesantes que todos esperábamos con mucho agrado para jugarse en Europa. Lamentablemente no se van a jugar, se van a jugar contra Holanda, contra Costa Rica. Pero bueno, ya de ahí en adelante, no solo ver, te digo una cosa, Beto y Eitan, lo que se refiere a los partidos, sino también a de qué manera vas a configurar, a conformar tu selección, tus elementos. Esto corresponde al Tata Martino conjuntamente con su cuerpo técnico, pero no va a ser tan sencillo, porque los altibajos, estarán de acuerdo ustedes conmigo, se han presentado de manera marcada, en casi todos los niveles, en diferentes posiciones. Entonces, para configurar una nueva selección va a ser algo que sí va a llamar la atención cuando arranquen las convocatorias. Vamos a ver caras nuevas, seguramente, de acuerdo a lo que se presentaban anteriormente.
De acuerdo, de acuerdo. Rafa, ya está Sebastián Martínez, Christensen, Eitan, para platicar ustedes de la NBA y la NFL también. Eitan, ahí estás. Se cortó con Eitan Venezuela. Sebastián, qué gusto saludarte. ¿Qué nos puedes platicar en esta tarde de martes? ¿Cómo te va?
Un abrazo grande. Bien, un abrazo desde Orlando. Estamos bien aquí en la burbuja de la NBA. De hecho, estamos actualmente en la arena número 2. Son tres los estadios que están acá en el complejo de ESPN Worldwide of Sports, que es realmente un complejo extraordinario. ¿Y dentro de qué? Dos horitas, un poquito menos de dos horitas, va a comenzar el primer partido de la final de la conferencia del Este entre Miami Heat y los Boston Celtics. Y luego en la arena principal, en la número 1, hoy a las 9 de la noche, horario aquí local en Orlando, se estará disputando el juego número 7 de las semifinales del Oeste entre Los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets. Los Nuggets, contra todo pronóstico, una vez más en una serie a 7 partidos, después de haber revertido un déficit de 1-3 ante el Utah Jazz.
¿Qué tan importante o qué tan grande sería, Sebastián, saludos, si los Nuggets dan la gran sorpresa?
Sería increíble. La verdad que primero creo que causaría un un poquito de problemas en cuanto al rating se refiere a futuro, pero hay que darle crédito a los Nuggets. Como dije, no solo resucitaron de la muerte ante el Utah Jazz 1-3, sino que iban perdiendo por 16 puntos en el juego número 5 y iban perdiendo por 19 en el juego número 6. Y aquí estamos una vez más. Mike Malone, el entrenador de Denver, está jugando la carta de víctima, tal vez estratégica, diciendo que la liga quiere una final entre los dos equipos angelinos, pero que en Denver hay una ciudad que tiene otras ideas. Jokic habla de que toda la presión la tienen los Clippers, y tiene razón, porque este equipo de los Clippers comenzó la temporada como uno de los grandes candidatos al título, y pase lo que pase, esta noche ganen los Clippers o pierdan, creo que sí su reputación de candidato va a haber sufrido, porque ya haber dejado escapar en dos ocasiones una serie que tenían terminado, un poquito de que no están jugando su mejor básquet en los momentos cruciales.
Sebastián, brevemente hablando del Este, ¿cuántas oportunidades tendrá el campeón de la conferencia Este de levantar el trofeo Larry O'Brien en la final de la liga?
Bueno, está claro que Lakers y Clippers parecen en el papel ser mejores equipos, pero creo que tanto Boston como Miami son dos equipos muy subestimados. Piensan en el colectivo antes que las individualidades, los dos tienen ADN defensivo, tienen mucha versatilidad defensiva, pueden cambiar marcas, en el caso de Miami, Adebayo, Iguodala, Jay Crowder. Son jugadores que tranquilamente pueden intercambiar marcas y pueden ser un dolor de cabeza para cualquiera. Claro, si pasan los Lakers, ¿quién lidia con Anthony Davis? Sería el problema para estos dos planteles particularmente. Pero creo que son equipos que nadie quiere enfrentar por la manera que tienen de jugar al básquet. Entonces yo no descartaría, todo el mundo habla como que el Oeste va a ganar caminando. Yo no creo que sea el caso, por más de que partan como favoritos.
Ahora, Sebastián, también tuvimos doble cartelera en Monday Night a primera hora en Nueva York. Big Ben de regreso, y se nota que Pittsburgh es un buen equipo con su quarterback titular.
Ah, sin lugar a dudas. Ya después de lo que vimos el año pasado, una defensiva que cargó a ese equipo en sus hombros, pese a tener cero producción de sus dos mariscales, Mason Rudolph y Devlin Hodges, la realidad es que sabíamos que la ecuación iba a mejorar drásticamente. Ahora Big Ben no tuvo el mejor inicio ayer, arrancó algo oxidado, algo falto de timing, después con el correr de los minutos fue encontrando su ritmo, y creo que si Big Ben se sigue aceitando, Pittsburgh puede ser un equipo muy, pero muy peligroso esta temporada, incluso capaz de retar a los Ravens en una división, pese a que Baltimore lució de manera extraordinaria también en su debut.
Y en el último partido de semana 1, Sebas, Gostkowski al final lo hizo muy emocionante, pero le dio la victoria a los Titans en Denver.
Nunca había fallado, 3 goles de campo en un partido, obviamente venía de una cirugía de cadera y eso atentaba contra sus posibilidades de estar en el nivel habitual que le conocemos. Primero alguien que le avisa a Big Fangio que tiene que pedir un tiempo muerto, el manejo de reloj fue sencillamente horrible. Jerry Jeudy, el novato, no tuvo su mejor debut como receptor, dejando caer un par de pases cruciales. Pero Tennessee un poco muestra lo que es, ¿no? Es un equipo que tiene muy buena defensa, que se va a basar en Derrick Henry, a quien ayer le dieron 31 acarreos. Yo tengo mis dudas de si pueden replicar lo que hicieron el año pasado, pero al menos tienen una identidad clara y serán un equipo bravo para cualquiera.
Perfecto, Sebas. Fuerte abrazo. Gracias por la información y pendientes de lo que pase esta noche en la NBA.
Un abrazo grande, chicos. Un placer.
Igualmente. Gracias, Sebastián. Gusto en saludarte. Y vamos a terminar con el gotero informativo. Como ya apuntaba Rafa al principio, la expulsión de Akeloba es injusta el día de ayer y el Monterrey apela la expulsión de Akeloba durante el partido frente al Pachuca del día de ayer. Vamos a suponer que revoca la posible suspensión la comisión disciplinaria, pero por lo pronto, Rafa, pues ya amoló Santander al Monterrey con esta expulsión del día de ayer.
Sí, por supuesto, al Monterrey y Akeloba, y también le afectó al partido, porque ahí hay que ver de alguna forma. Creo que de manera global todo lo que engloba esto, ¿no? Una decisión equivocada por parte del árbitro, pero lo más increíble de todo, Beto, para mi gusto, es que la gente que debe de estar preparada, sentada en el VAR, sin la responsabilidad que conlleva ser el árbitro central, que tú de alguna manera provoques o invites para que el árbitro interrumpa el partido, sí, le queden sus dudas y vaya a perder el tiempo en el monitor y regresar para tomar una decisión equivocada. Yo ahí no dejo de responsabilizar al VAR, no sé qué tanto le afecte al árbitro o a los árbitros la invitación de la gente que está arriba en el VAR para que vayan a checar en el monitor, pero esta jugada creo que cualquier especie de saber y de ver y de interpretar las jugadas como corresponde, nunca debería de haber insinuado al árbitro que Akeloba estaba ante una situación para revisar y después provocar lo que decidió equivocadamente el árbitro, que fue presentarle la roja.
Totalmente de acuerdo, Rafa. Despistados y aturdidos, luego van al VAR, y ni viendo el VAR atinan con las decisiones correctas en los partidos del fútbol mexicano. Memphis Depay, el jugador holandés, va a jugar con el conjunto del Barcelona. Por otra parte, está también este tema interesante, Eitan, de las mayores, donde se acuerda jugar los playoffs en la burbuja. El sindicato de jugadores y las ligas mayores han llegado a este acuerdo en medio de esta situación pandémica a nivel mundial.
Sí, la primera ronda va a ser se va a jugar en los estadios de los equipos que tengan la siembra más alta, y luego se van a una especie de burbuja. La Serie Mundial se va a jugar en terreno neutral, si no es el Rangers el que lo juega, por primera vez desde 1944. Todo es diferente, y el béisbol pues es lo que ha encontrado para tratar de hacer funcionar sus playoffs.
Exactamente, 76 años con ahora esta situación tan rara que se presenta. Pablo Sandoval va a jugar, Venes, con los Bravos, y Cohen llega a un acuerdo para comprar a los Metropolitanos de Nueva York.
Sí, el tema con esta venta de los Mets es que lo querían comprar Jennifer López y Alex Rodríguez, y les dijeron que no tenían el dinero suficiente para pagar al Chas. Steve Cohen será el nuevo dueño de los Mets de Nueva York. Más de 2.400 millones de dólares lo que cuesta este equipo de Nueva York.
Un equipo con muchísima tradición, son más de 2 billones de dólares. Este empresario tan conocido allá en Nueva York, que va a comprar el 95% de las acciones de los Mets de Nueva York, uno de los equipos con tanta raigambre allá en la ciudad de la Manzana, junto con los Yankees, desde luego. Así que vamos a ver qué ocurre con el futuro de esta franquicia tan emblemática en el mundo del béisbol, que es además tu equipo, Venes, el equipo de los Metropolitanos.
Ahí lo seguimos, también estamos bien pendientes. Y sí, ¿qué valores están alcanzando las franquicias deportivas de no creerse lo que se paga ahora por el derecho a sentarse con la mesa de los dueños de los equipos?
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Rafa, Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien y hasta mañana.
Gracias, Beto. Gracias. Adiós.